UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Simular es de humanos, el podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simular es de humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En esta nueva entrega hablaremos de la zona 1 de simulación, según Rusin y Weinstock, centrada principalmente en la instrucción práctica de habilidades clínicas fundamentales. Para ello, analizaremos la propuesta de simulación del rotatorio clínico de urgencias y emergencias del sexto curso del grado en medicina de la Universidad Miguel Hernández. Con su responsable, la doctora Marta González Lorenzo, tendremos una enriquecedora conversación sobre simulación que combina docencia, experiencia clínica y pasión por la enseñanza. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simulares de Humanos.
Buenos días, soy Marta González, la profesora responsable vuestra del rotatorio de urgencias y emergencias, y como ya sabéis, una de las partes del rotatorio incluye la simulación clínica. No sé cuántos...
Estamos en el área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández. Cinco estudiantes del último curso del grado en medicina escuchan con atención la presentación de la práctica.
La simulación para nosotros es un tipo distinto de docencia. Es enfrentarse en un entorno seguro a lo que vamos a tener que hacer en la clínica todos los días.
Marta González Lorenzo es doctora en medicina y especialista en medicina intensiva. Es jefa de sección de la UCI pediátrica del Hospital Universitario Dr. Balmís de Alicante y profesora universitaria con amplia experiencia en simulación clínica. Tiene la convicción de que el uso de esta metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la experiencia es fundamental en la formación de los futuros profesionales de la salud.
No hay otra opción. Hay que formar a los estudiantes de medicina en habilidades clínicas, prácticas y realistas, porque creo que es el corazón de la formación médica moderna y actual. Verás, durante décadas aprendimos del libro, después observábamos cómo otros compañeros lo hacían y directamente pasábamos a los pacientes reales. Así me instruyeron a mí, pero eso era como enseñar a nadar lanzándote al mar y en ocasiones flotabas y en otras necesitabas incluso de rescate. Los libros y la teoría te dan el mapa, pero la simulación clínica te enseña a conducir en medio de un tráfico y además incluso un día de tormenta torrencial lloviendo a mares. Porque la simulación es ese puente vital y seguro entre saber la teoría y el saber hacer en la práctica clínica diaria. En las habilidades clínicas que practicamos en simulación, construimos una formación no solamente con una habilidad técnica, un tubo, dar unos puntos, el conocer una herida, sino además la posición del médico, la memoria muscular, el pensamiento importante bajo presión, y además nos da la confianza para poder actuar correctamente.
Este escenario está preparado para el aviso de alguien que se encuentra mal. Vamos a intentar hacer toda la simulación del paciente que nos vamos a encontrar en parada cardiorrespiratoria.
La zona 1 de simulación, según Rusin y Weinstock, se caracteriza por ser una sesión instructiva dirigida por una persona experimentada, enfocada en la adquisición y práctica de habilidades clínicas fundamentales en un entorno con énfasis clínico claro y distracciones mínimas, utilizando el principio de pausa durante la acción y la retroalimentación estructurada durante la fase de debriefing. La profesora González nos explica en qué consiste su figura como instructora durante las sesiones y en la preparación de los escenarios.
A veces bromeo diciendo que somos como el GPS de un coche. Al principio damos todas las indicaciones, luego intervenimos en unos momentos clave y finalmente estamos ahí para cuando ellos se desvían demasiado de la ruta. Progresivamente vamos al estudiante según los escenarios, soltándolo, dejando que desarrolle esa confianza en sus propias decisiones. ¿Y sabes lo que es lo más satisfactorio? Pues ver cómo los alumnos que al principio te miran constantemente al instructor como buscando aprobación y luego terminan ellos mismos liderando la situación clínica con seguridad y con un criterio propio. El gran reto es conseguir que automaticen todas las técnicas, pero sin que lleguen a ser auténticos robots. Que a la vez mantengan un pensamiento crítico y que se adapten a las variaciones, porque ningún paciente es igual a otro. Con la RCP, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, es muy fácil que se enfoquen en la mecánica de las compresiones y que se olviden de la visión global. Tengo que pedir un desfibrilador, tengo que pedir ayuda, estamos en un entorno seguro, ¿qué fármaco toca lo que es ahora? Nuestro trabajo como profesores en simulación es diseñar escenarios que les obliguen a mantener esa visión global y a comunicarse eficazmente, de forma clara, con todo el que le rodea, con todo el equipo que le puede lo que es ayudar. Es conseguir el equilibrio entre tener unos automatismos seguros y una mente flexible ante lo que se te puede presentar.
Las sesiones de simulación de la profesora González se desarrollan en entornos clínicos de urgencias y emergencias, donde en la vida real se trabaja bajo la presión de salvar vidas. Entre los objetivos formativos de estas simulaciones se incluye la gestión integral de estas situaciones por parte del estudiantado.
El objetivo que buscamos es una integración de muchos conocimientos, que integren las habilidades técnicas y también unas habilidades no técnicas y en situaciones bajo presión. A ver, no se trata solo de hacer una maniobra como comprimir el pecho en una reanimación cardiopulmonar. Eso es solo el principio. Queremos que además aprendan a ser los directores de una orquesta que toquen una sinfonía y además en medio de un caos. Que lideren al equipo, que se comuniquen claramente, esto es clave. Pensar en las posibles causas que han llevado a esa escena y que tomen decisiones rápidas y prioricen entre unas y otras, como es en el politrauma. Es integrar el qué hacer con el cómo hacerlo y el por qué lo hago y justo en ese momento o ahora. Recuerdo un grupo que ejecutaba en quinto perfectamente los protocolos de reanimación cardiopulmonar, pero que en simulación, en relación a las habilidades no técnicas de las que te hablo, pues se olvidaron de asignar roles de lo que tenía que hacer cada uno. Y era como una orquesta en la que todos querían tocar el violín a la vez. Al final ellos mismos se dieron cuenta que esas habilidades no técnicas o las habilidades técnicas sin coordinación no salvaban vidas. Para los alumnos de sexto, de mi rotatorio, que están a punto de salir de nuestra facultad, además es fundamental que no solo sepan recitar el protocolo, sino aplicarlo de una forma fluida y coordinada, en un entorno que es la simulación que imita una realidad estresante, como pueden ser las emergencias y situaciones críticas. En este rotatorio, al igual que en todos los rotatorios de sexto, los estudiantes están en los hospitales. Pasan 3 semanas, concretamente en mi rotatorio, en los servicios de medicina intensiva, lo que llamamos las unidades de cuidados críticos, las UCIs, y también en las urgencias hospitalarias a las que acuden pues, cualquier persona necesitando una ayuda médica, ¿no? Y se enfrentan a patologías agudas, con grave vital, en que requieren a la vez un diagnóstico y un tratamiento inmediato. Durante el rotatorio, los estudiantes que van todas las mañanas al hospital ven pacientes reales, observan a nuestro lado y ayudan. Pero, lógicamente, su capacidad de actuar directamente tomando decisiones en situaciones críticas está limitada por la seguridad.
Ayuda, ayuda, por favor, que no sé qué le pasa, qué le pasa. No sé, se ha caído, se ha caído, se ha caído. Ayúdame, ayúdame. Paco.
Paco.
Paco, cariño.
aquí es donde creo que entra la simulación como medio docente, como un guante, porque se intercala estratégicamente para que ellos puedan ser en unos escenarios los protagonistas de estas situaciones de alta tensión. Una parada, un paciente que no puede respirar, y pueden practicar no solamente la técnica, la intubación, hacerse de líderes en una reanimación cardiopulmonar completa. Roles que todavía no asumirían solos aún por la responsabilidad que tienen. Entonces, para ellos funciona como un concentrado de experiencia en el que le proporcionamos casos complejos en un entorno que es seguro para que cuando vuelvan al hospital, a esa urgencia real, ellos reconocen los patrones, entienden mejor la dinámica y además se sienten mucho más preparados, mucho más confiados y mucho más seguros.
Inicia resucitación cardiopulmonar.
Necesitamos continuar hasta que venga la ambulancia.
Mira, ya están ahí.
Ah,
soy
aquí.
El médico de la ambulancia.
Vale.
¿Qué me contarías?
Vale, el paciente lleva la parada de las 12:34.
Lo más divertido es que después de hacer estas prácticas de simulación, estos escenarios de simulación, cuando vuelven al hospital empiezan pues, a decir, doctora, me pasó exactamente lo mismo que simulamos la semana pasada. Y yo siempre le respondo lo mismo. Por supuesto, no creerías que diseñamos los escenarios al azar. En realidad, cada escenario está meticulosamente elaborado basándose en los casos reales, graves, más frecuentes y adaptados a su nivel formativo. A lo largo de los años en los que llevo dispensando el rotatorio, pues he visto que al ir integrando más y más escenarios de simulación, el rotatorio ha demostrado que reduce la ansiedad para los estudiantes al enfrentarse a las situaciones reales y que mejora significativamente además su capacidad rápida de respuesta clínica, lo que en última instancia pues se traduce en una mejor atención a los pacientes.
Para que el estudiantado pueda preparar con antelación los diferentes escenarios de simulación, Marta González elabora un pequeño manual o cuadernillo a modo de guía que pone a disposición en el campus virtual de la asignatura.
Pues es su hoja de ruta personalizada. Es la brújula pedagógica que les guía para no perderse en la jungla de la simulación. Detalla los objetivos que tienen que aprender, los escenarios clínicos que trabajaremos, las competencias que tienen que adquirir, incluye pues, todos los algoritmos de decisión clínica que tiene que hacer un médico. Lo más gracioso es ver cómo algunos estudiantes llegan con esos cuadernillos completamente subrayados en todos los colores imaginables, incluso con notas adhesivas y post-it por todas partes, y parece que hayan descifrado como un código secreto. Y en cierto modo así es, han empezado a descifrar el código de una práctica clínica efectiva. Un día uno de mis estudiantes más brillantes me confesó, doctora, al principio pensé que el cuadernillo era otro material teórico más, pero durante la simulación me di cuenta que era como tener un mapa de todo lo que necesitaba saber sobre estos casos clínicos. Y le permite, creo que, navegar en la complejidad de una práctica de una forma más eficiente y sacar el máximo jugo a cada minuto que le dedicamos en el rotatorio a la simulación.
Una vez finalizados los escenarios, la profesora González emplea otra de las herramientas fundamentales en la simulación clínica, el debriefing o retroalimentación estructurada.
El debriefing es la joya de la corona. Es donde la experiencia además se transforma en un aprendizaje que es real y que va a ser duradero. Lo que tú experimentas luego no solamente se memoriza, se queda contigo. La simulación es en sí vivir la experiencia. Es como ver una película emocionante. Pero la última parte después del escenario, que es el debriefing, es como sentarte después con el director y los actores y ir analizando escena por escena. Es un momento mágico porque nos sentamos todos juntos y empezamos a preguntar qué pasó, qué hicimos bien y qué podemos mejorar. ¿Qué pensasteis? cómo sentisteis, también evaluamos las emociones. Fomentamos que nuestros estudiantes mismos, por ellos solos, identifiquen sus aciertos y qué cosas todavía tienen que valorar y trabajar, pero sin juicios, fomentando la confianza. Recuerdo una alumna brillante que, habiendo gestionado magistralmente un caso clínico de un shock sin tensión anafiláctico, pues sin embargo en la autoevaluación solo mencionaba lo que ella consideraba para sí errores, no mejoras. Y tuve que recordarle que había transferido a la paciente con vida, que había salvado la vida del paciente.
Después del debriefing, la profesora Marta González Lorenzo introduce un último elemento en sus sesiones prácticas, el taller de comunicación, una simulación en zona 1 en la que se trabajan habilidades no técnicas relacionadas con la comunicación y la humanización clínica.
Te encuentras en urgencias. Has valorado un varón de 52 años con dolor torácico y un electro normal. Y es tu turno de ir a comer y le quieres pasar el relevo al compañero. ¿Qué le dirías a este paciente que ha venido por dolor torácico, que el electro está normal, que ya no tiene dolor, pero bueno, que le eche un ojo por si acaso
paciente con dolor torácico?
Ha sido una innovación introducida en este curso, en el 24-25, que considero que es un aspecto clave de nuestro enfoque como docentes en humanización clínica, porque somos personas tratando a personas, sean nuestros compañeros, sean los pacientes o sean los familiares de nuestros pacientes. En situaciones además que son estresantes para todos, también para el propio profesional. Y hay que practicar y ensayar no solo el entendernos entre nosotros, sino el uso del lenguaje que tenemos, verbal y el no verbal, la cara, la postura con la que nos enfrentamos, la educación, cómo nos presentamos, o incluso la empatía con ese paciente que está ahí sufriendo en la cama o con el familiar que le está agarrando la mano.
La evaluación integral de rendimiento en simulación toma en consideración tanto las habilidades técnicas como las no técnicas, utilizando por un lado la observación directa y también listas de comprobación validadas para garantizar así la objetividad.
No nos fijamos solo en si hacen bien la maniobra, eso es solo una parte. Miramos que la participación sea con interés, que trabajen en equipo, si se comunican entre ellos bien, eso es fundamental, si saben liderar cuando toca o seguir instrucciones. Para ello utilizamos una serie de checklists validados para ser objetivos y no dejarnos nada importante. Pero más allá de marcar casillas, estudiamos su razonamiento clínico, su capacidad de adaptarse a imprevistos y si el progreso va con fluidez en su forma de actuación, la confianza que demuestran y luego, también muy importante, cómo reflexionan después en la última parte de la simulación, que es el debriefing.
Para realizar estas prácticas de simulación desde septiembre hasta mayo dentro de un curso académico, la profesora González destaca la necesaria e imprescindible colaboración del personal técnico en simulación.
Los técnicos del área de simulación de la UMH, no sé si decir que ellos son nuestros duendes o magos. Y además con esa parte de invisibilidad que hace que todo funcione. Porque nosotros los docentes diseñamos un guión pedagógico, una historia, unos objetivos, pero el equipo técnico es el que hace posible todo eso. Y además trabajamos mano a mano ya en julio pensando qué vamos a hacer para el próximo año, reservando las aulas. Yo les cuento los escenarios que queremos simular y ellos no solamente prepara y mantiene para los estudiantes que hacen su simulación de septiembre hasta mayo para darles la misma docencia a todos durante el año. Esta colaboración entre técnico y docente además es un reflejo fiel de lo que ocurre en la medicina real, en los hospitales, porque ningún profesional sanitario trabaja aisladamente, dependemos de un equipo multidisciplinar donde cada miembro es esencial, como los técnicos lo son en el área de simulación. Además, creo que inculcar un respeto por todos los roles del equipo, del técnico que nos está ayudando a llevar a cabo esos escenarios. Es también una lección muy valiosa que los estudiantes de la UMH aprenden indirectamente en su paso por nuestro centro de simulación.
En su doble faceta de docente y especialista en medicina intensiva, Marta González Lorenzo recuerda la necesidad de formación continuada que tienen los profesionales sanitarios y nos narra con detalle dos casos vividos que han reforzado su convicción sobre la importancia de la simulación clínica.
Nosotros los médicos tenemos que seguirnos formando y yo en la unidad que dirijo de cuidados críticos de la UCI pediátrica, pues nos estamos formando a diario y empleamos la herramienta de simulación. Te estoy contando un caso real de hace apenas un mes de una nena que presentó un shock anafiláctico en la que habíamos preparado previamente en simulación todo el protocolo y el caso, y en esta situación el equipo reaccionó casi como un ballet sincronizado, sin dar prácticamente instrucciones. Cada uno dispensó su rol, unos preparando adrenalina, otro preparando la intubación, otro la monitorización, y todo fluyó siguiendo el algoritmo que tenemos que aplicar, practicado, es verdad, hasta la saciedad con el simulador previamente, pero en ese momento con la adrenalina a tope, con los padres presentes, estando a pie de cama, pues pensé, menos mal que hemos ensayado esto a mil veces. Y ese entrenamiento que habíamos tenido, el ver cómo se traducía directamente en una atención rápida, ordenada, eficaz y que sin duda salvó su vida, pues mira, a mí me está poniendo la piel de gallina. Y te reafirma en cada minuto que he invertido en simulación, que es oro puro y que nos reduce a los profesionales el miedo, la duda con la que te enfrentas a lo mejor a los pacientes y te permite actuar con seguridad. Otro de los casos que como profesora en simulación pues recuerdo es el de una de mis estudiantes que a las pocas semanas de haber realizado la simulación de reanimación cardiopulmonar pues se enfrentó a un infarto de su propia madre y a la reanimación cardiopulmonar, además en aquella plena epidemia de ola de COVID en la que estaba el sistema sanitario pues muy llegando al límite, ¿no? Y como inmediatamente me llamó por teléfono y me contaba que mientras actuaba ella se sentía como si hubiera estado allí antes, como en un túnel viéndose desde fuera, aunque era la primera vez que ella lideraba por sí misma y sola una reanimación cardiopulmonar real. Y efectivamente había estado allí antes en esa situación, en nuestra sala de simulación, donde había practicado ese mismo escenario muchas veces. Lo fascinante, independientemente de la gestión de las emociones que realizó mi actual compañera, pues fue que no solamente aplicó correctamente el protocolo técnico, sino que gestionó en esa dificultad social a todo el equipo, que comunicó con claridad aspectos que había trabajado intensamente durante nuestras sesiones de simulación y que tuvo el mejor desenlace posible para las dos.
Para terminar, le pedimos a la profesora González que desde su punto de vista docente y clínico nos defina la simulación clínica en una sola palabra.
Seguridad. Sí, seguridad en todos los sentidos. Seguridad para el estudiante porque tiene un espacio protegido para aprender, para probar e incluso para equivocarse sin consecuencias reales. Seguridad para el futuro paciente, que será atendido por profesionales que han entrenado sus habilidades en un entorno controlado y que después con ese debriefing han reflexionado sobre sus actuaciones. Y seguridad en sí mismos para nuestros alumnos de sexto, que logran esa confianza tan necesaria para adquirir el salto de la práctica clínica a la práctica clínica real, sabiendo que además pueden enfrentarse, ya son capaces de enfrentarse a situaciones difíciles. La simulación es en esencia un puente robusto y sobre todo seguro entre la teoría del aula y la complejidad de la atención al paciente. Creo que es invertir en seguridad para todos.
Las zonas de simulación de Rusin y Weinstock proporcionan un entorno común y flexible para la creación de actividades de simulación adaptadas a diferentes niveles de aprendizaje y competencias. En el capítulo de hoy hemos profundizado en la zona 1 de simulación a través de las prácticas docentes del Rotatorio Clínico de Urgencias y Emergencias del sexto curso del Grado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández. El enfoque de la profesora Marta González Lorenzo, combinando el desarrollo de habilidades técnicas y no técnicas en un entorno seguro y guiado, y culminando en un debriefing reflexivo, prepara de manera efectiva a los futuros profesionales de la medicina para afrontar la complejidad y la presión de la práctica clínica real, garantizando, en última instancia, una mayor seguridad para los pacientes. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es y en el blog del Área de Simulación Clínica de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón, María López Brotons y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.